Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. RadiounDAP.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historias de aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como siempre, acompañado por mi compañero de rutas literarias, culturales, Maximino López, y por Marcos Bralo, que regresó a la fuente, lo estamos extrañando. ¿No?
Lo extrañamos. Sí. Bueno, Matías lo hace muy bien también, pero bueno, Marcos también, viste, le mete la magia ahí.
Lo que pasa es que él juega en toda la cancha.
Sí.
Bueno, el otro también juega en toda la cancha.
Sí.
Jugador de toda la cancha.
Hay que llevarlo adelante.
Maximino, ¿está la Feria de Almirante Brown?
Sí.
Vigente.
Hasta el domingo, desde ayer hasta el domingo está la Feria de Almirante Brown. Bueno, un montón de expositores, va a estar Dolina, Darío Schreider, no sé cómo se pronuncia. Bueno, varios más. Y el domingo va a cerrar Pedro Aznar, cantante mítico, músico argentino. Cierre, bueno, gratuito, ¿no?
Gratuito. Tarde. ¿Se hace en la plaza de Almirante Brown, a unas cuadras de la estación?
A unas cuadras de la avenida, de Alsina, en realidad.
Porque tuvo varios lugares. Yo he ido a la Feria de Almirante Brown en distintos sitios. La última que fui hace algunos años...
Es una plaza, es verdad.
Es una plaza que tiene como dos lugares, dos plazas en una.
En una, sí.
Dos plazas.
Un lugar muy coqueto. Muy
lindo lugar.
Muy lindo lugar, muy linda zona. En realidad ya es Adrogué eso.
Claro.
Tengo entendido, ¿no?
Sí. Bueno, Adrogué es la capital del Almirante Brown.
Sí, es el centro. Así que bueno, después lo comentamos porque hay varios artistas que van a estar ahí presentes y escritores.
Bueno, tenemos la primera comunicación telefónica. Vamos a hablar de cine. Si hablamos de cine, hablamos de reinas, ¿no? Vamos a hablar con Male Fainsot, que es directora de la película Entre Reinas. ¿Qué tal, Male? Buenas tardes. Omar Lencinas aquí.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Acá estamos. Entre Reinas, que estamos rodeados de reinas. Reina vendría a ser la mujer.
Sí, la peli en realidad habla de las reinas de la belleza, porque es un recorrido autobiográfico a través de distintos concursos de belleza que fueron marcando la vida de las mujeres de mi familia, así que va por ahí, esas son las reinas de la película, pero reinas somos todas igual.
¿Quién es la primera reina de la belleza? ¿Participaste en algún concurso de belleza?
Bueno, ese es el disparador de la peli, porque yo crecí en Catamarca y cuando tenía 18 años, en mi último año del secundario, organizamos junto con mis compañeros el tradicional concurso de la Reina de la Primavera. Yo estuve ahí organizando todo y a último momento no me animé a desfilar y dejé que mis amigas sí lo hagan. Entonces esa pregunta de por qué no me animé es un poco el piolín del que empieza a tirar la peli, que viaja hasta mi abuela, que sí fue reina de la belleza en 1960 en San Clemente del Tuyú.
Ah, mira vos, qué linda provincia Catamarca, La verdad que, mira...
¿Qué te voy a decir?
¿Cómo? No, te voy a comentar. Yo soy hijo de ferroviario, pero también mi papá organizaba viajes religiosos. Fui 8 veces a la Virgen del Valle en Catamarca. Hermoso. Hermoso, ¿qué te puedo decir de lugares impresionantes? Catamarca es una de las provincias que más me gusta y lo que va a decir, no tiene mucha prensa. Porque vos decís Catamarca, no. Bueno, qué sé yo, está medio tapado ahí por Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, está todo medio tapado, pero es una, a mí me encanta Catamarca, ¿no? Será esos recuerdos que son más o menos de la infancia y de la adolescencia que no te olvidas nunca. ¿Vos en qué lugar naciste de Catamarca?
Yo nací en Buenos Aires, pero viví en Catamarca durante toda mi infancia y mi adolescencia. Mi familia todavía vive ahí. Y nosotros vivíamos en Valle Viejo, que es muy cerquita de la capital.
Sí.
Pero más, un poco más rural, por decirlo de alguna manera. Y tiene Catamarca unos paisajes increíbles, tiene una cultura muy rica. Como vos decís, es una provincia que tal vez no se conoce tanto y que, bueno, un poco con la peli también esperamos que se dé a conocer, ¿no? Que se empiecen a contar historias también de esos lugares, de esas montañas, las historias de quienes viven ahí.
Claro, ¿está filmada en Catamarca?
Una gran parte de la peli está filmada en Catamarca, que fue un hermoso desafío. Viajamos con un equipo, trabajamos con equipos de allá también, y volvimos a la que fue mi escuela secundaria para filmar ahí. Filmamos un poco de la ciudad, un poco de las montañas.
Y bueno, y una última pregunta antes, porque Maximino, mi compañero, está ansioso de preguntar, pero la última pregunta que tengo en esta primera etapa es si sabés si todavía se siguen realizando la elección de la reina, ¿no? ¿Te acordás que, bueno, yo soy bastante más grande que vos, pero bueno, antes era la reina de primavera, las distintas reinas, ¿no? ¿Y se siguen realizando estos concursos de reina?
Por suerte, en la provincia, desde más o menos el 2020, ya no se realizan los concursos de belleza escolares que se realizaban siempre, pero sí se realiza todavía el concurso de la reina de la belleza del estudiantado, digamos, sí, que es de todo el NOA, que se hace en Jujuy. Esa festividad sigue súper vigente.
Y creo que también estaba la reina del poncho, porque los ponchos catamarqueños, claro, son de primera.
Sí, estaba la reina del poncho, que se elegía en la fiesta del poncho, pero eso se desregularizó hace 2 o 3 años.
Ah, bueno. Hola, Malena, un gusto. Maxi te habla.
Un gusto, ¿cómo estás?
Estamos hablando entonces, si me decís hace 2 años, como que no hace tanto de esto, de estos cambios.
No, es que es algo que sigue muy vigente. Quizás a veces cuando lo pensamos más desde Buenos Aires, no lo sentimos más lejano o antiguo, pero es algo muy identitario de muchos pueblos, de muchas provincias, incluso de países hermanos latinoamericanos, ¿no? En Venezuela, en Perú, en Colombia todavía las reinas de la belleza tienen un lugar muy importante.
Y en esos lugares en que se, de alguna manera se compite, ¿no? Para hacer...
Claro, hay una competencia entre mujeres. En el caso de la elección de la reina, en la que yo finalmente no participé, pero de la que formé parte, desfilábamos las mujeres, nos elegían los profesores a ver quién era la más linda, y la más linda quedaba coronada, digamos, y se llevaba el premio.
Ah, los profesores elegían, ¿no? Profesores y alumnos.
Los profesores, sí, desfilaban alumnas y elegían profesores.
Ah, qué llamativo.
Era otro momento también, ¿no?
Sí. Sí, me llama la atención cómo eso, bueno, se sigue dando en algunos lugares. Y si hay alguna... Si la película lo presenta con un tono testimonial y con algo de distancia y humor con respecto a tomar, justamente, a tomar un poco de distancia con respecto a lo que eran otras épocas, ¿no? Porque también en el momento que eran elegidos, que eran elegidas, era como quizá un orgullo para el pueblo, ¿o no?
Sí, absolutamente, y la peli también busca un poco poner ahí preguntas, ¿no? Porque quizás en muchos lugares, o para muchas mujeres, sigue siendo un lugar de estatus o que permite como cierto ascenso. La peli trabaja un tono muy íntimo, pero con mucho humor. Busca no ser un dogma, una bajada de línea, sino un trabajo sobre conversar sobre experiencias de distintas mujeres que atravesaron situaciones semejantes, que tienen todavía marcas en relación a las presiones que existen sobre sus cuerpos, y es también un relato intergeneracional, ¿no? Porque está mi abuela, está mi madre, está mi hermana, están mis amigas, entonces es muy rico en ese sentido.
Sí, la otra pregunta puede ser, ¿qué belleza se busca en los concursos que hay hoy en día y qué belleza se buscaba antes, ¿no? ¿Qué estereotipo?
¿No? También, sí, claro. Y también pensar, si es posible construir o pensarnos como sociedad sin estereotipos de belleza tan determinantes, ¿no?
Exacto. La película viene siendo premiada o algo así leí, ¿no? Como tuviste, hubo uno,
sí, la peli,
¿se estrenó?
Estrenamos el año pasado en, claro, Mar del Plata, en el Festival Internacional de Mar del Plata, un poco un sueño y un espacio a seguir defendiendo, muy importante defender nuestro, sí, cine nacional. También participó de algunos festivales en Ecuador, en Perú, participamos también de Cine de las Alturas en Jujuy. Estuvimos en Catamarca, que fue una función muy especial, y bueno, ahora el martes que viene estrenamos acá en la ciudad de Buenos Aires.
Y en lugares como Catamarca o Jujuy, ¿qué recepción tenés de la película? ¿O qué te parece, sí, que te dicen, pero en realidad no te lo dicen, ¿no? Como vos, ¿qué olfateás?
Hay mucha emoción. La peli creo que toca ahí una fibra y que la sala termina conmovida, ¿no? Y todos tienen muchas ganas de compartir experiencias que les pasaron a ellos, o a sus madres, o a sus primas, a sus abuelos, a sus amigos, despierta como mucha identificación.
Sí, recuerdos, ¿no? Me imagino.
Recuerdos, sí, claro.
Más allá de esta, de que también la película hace, me imagino que hace como una especie de denuncia también.
Claro, ¿no? La peli hace una revisión crítica, claro, sobre estos concursos de belleza, y un poco lo que busca poner de manifiesto es que esas presiones sociales que existen sobre nuestros cuerpos nos dejan marcas y siguen operando incluso al día de hoy, ¿no?
Buenísimo. Este es un documental, a mí me parece que el documental argentino goza de buena salud, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, sí, tenemos muy buenos documentalistas, sí, tenemos mucha trayectoria en el documental en Argentina, y el Inca durante mucho tiempo apoyó la producción de documentales, que es fundamental. Nuestro documental, de hecho, se hizo con el apoyo de un subsidio del Inca.
Del Inca. ¿Cómo ves este momento? Bueno, quizás está de más preguntarlo, pero sí, lo que, bueno, la marcha de ayer, ¿no?
Sí, tal cual. La pelea porque no se cierre Cinear, que es la plataforma de mayor difusión para nuestras pelis nacionales, y la pelea constante de seguir reivindicando que el cine nacional es fundamental porque es historia, porque es trabajo, porque es identidad. Así que también como siento un compromiso que, sí, sí, que tanto la productora Milena Millán como el codirector Tomás Morel y yo estemos estrenando esta peli en ese momento, es también un compromiso de seguir defendiendo estos espacios.
Tal cual. Y la película se estrena mañana en el DAC y después va a las salas comerciales.
Exacto, el estreno comercial al que pueden ir todos y todas es el martes 7 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Cine Gomón.
Y a partir de ahí quedará 1 o 2 semanas, ¿no? Seguramente.
A partir del 16 de octubre estamos en el Cine Cosmos, sí, que ahí sí estamos toda la semana, así que pueden ir cualquier día de semana.
¿Y en el Gomón también va a estar?
En el Gomón tenemos función única. Bueno, otra de las peleas que estamos dando, que podamos pasar, claro, nuestras pelis la semana entera. Pero por lo pronto tenemos el martes 7 el estreno en el Gomón y a partir, sí, del 16 de octubre en el Cine Cosmos.
Bueno, claro, tal cual, ni habla que estén la mayor cantidad de cines que se pueda, digamos.
Exacto, sí, claro, que la gente la pueda ver, que es para lo que hacemos películas.
Exacto. Bueno, Male, un lo gusto mejor. Y lo mejor para este documental Entre Reinas. Y bueno, el jueves 2 de octubre en DAC, Vera 559, que es Villa Crespo, por allá.
Claro, esa es la función de prensa. La función que es abierta al público es la función del 7 de octubre, sí, a las 7:30 en el Cine Gomón.
Ah, en el Cine Gomón, claro.
Exacto.
Sí, bueno, lo mejor para vos y para la película. Muchas gracias.
Mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes también. Un saludo. Bueno,
hasta luego. Male Fainsot, esta tarde directora de la, sí, película Entre también. Reinas, que recomendamos también, tal, ¿no? Cual. Para estimular y bueno, el cine argentino.
Sí, el documental que es tan rico. Sí, la ficción también, por supuesto.
Y que toda la gente pueda disfrutar del cine.
Ni hablar.
Esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Brilla la luna radiante en el cielo infinito, mientras crece la noche en su inmensidad. Me voy para Güeraique cantando bajito, y mi canto se escucha en la soledad. Hay un árbol que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre los techos fuertes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Fuman las chimeneas dejando el aire de un oscuro que al blanco quieren borrar. Es invierno la noche de blanco tul, es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Hay un árbol que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre los techos fuertes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Fuman las chimeneas dejando el aire de un oscuro que al blanco quieren borrar. Es invierno la noche de blanco tul, es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz.
Terminamos de escuchar a Hugo Jiménez Agüere en Malambo Blanco. Felizmente, este Malambo Blanco, interpretado por Hugo Jiménez Agüero, que recordamos que hace poco, a dos días, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, se hizo un homenaje en Río Gallego. Hay un barrio en Río Gallego que se lleva su nombre, Hugo Jiménez Agüero. Y bueno, Hugo Jiménez Agüero nació en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, hizo el servicio militar en Río Gallego y allá se afincó, formó familia. Y hizo las mejores interpretaciones del folclore santacruceño y patagónico, ¿no? Hugo Jiménez Agüero es un prócer de la música santacruceña, así que lo recordamos desde aquí. Tenemos para recordar a mucha gente hoy, porque estos días también se cumplen aniversario del Raúl Carnota, un nuevo aniversario de su nacimiento, y del Cuchi Leguizamón. Sí. Fundamentales de la música folclórica argentina. Pero bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro de Almirante Brown, sí. ¿No? Creo que Elsa Torres, a quien conocemos, entrevistamos en alguna oportunidad acá, estuvo participando.
Está participando, sí, está haciendo algunos videos y va a hacer algunas presentaciones de libros de su editorial. Creo que hay un libro que trata sobre Quilmes y los indios Quilmes, también, y bueno, siempre tiene los libros de la región también, de la zona de Temperley, de esa zona de San José, ¿no? Es
el barrio, San José.
El barrio Temperley, que ella trabaja. Sí.
Más o menos es San José, es bordeando la avenida Pasco.
Claro.
Que nace en Quilmes y sigue para Lomas de Zamora.
Y todos ahí. Autores de la zona, en general.
Sí, la verdad que. Si hablamos de. Ella encontró un nicho. Digamos, los emprendedores le dicen un nicho de negocios, pero nosotros le señalamos que es un nicho de oportunidades y la verdad que hace un trabajo cultural muy importante porque a la gente que le publica ella en otra editorial no encontraría. Publica cosas del pueblo, de la gente.
Es otro registro.
Impresionante, que tiene mucha identidad.
Sí, tiene mucha identidad con el barrio, con los personajes que escriben en sus obras. Los personajes en el buen sentido, cariñosamente, ¿no?
Sí.
Las personalidades que escriben ahí, ¿no? Personas fuertes.
Cada uno de nosotros tiene una historia para contar.
Seguro.
¿No? Cada uno de nosotros. Pero ella, como se dice habitualmente, le saca jugo a las piedras, sí. ¿No?
Y los anima a escribir y editar.
Claro.
Que lo contó muchas veces ella, ¿no? Que a veces les hincha para que lo editen, que lo muestren. Algo que no todos los editores hacen, ni mucho menos.
Pero
no,
pero a la vez, lo que tiene, a mí me parece que tiene muchas cosas buenas, pero lo que tiene bueno, en principio, que ella es humilde. Entonces,
sí,
cuando lo estimula a esa persona a que escriba sus historias, lo trata con humildad. Sí. Entonces, si a vos ponele, te estimula un autor de qué sé yo, yo por lo menos nací con autores que eran inalcanzables, digamos.
Sí, sí, la figura de
escritor. ¿Y ese qué hace? No escribe. Sí. ¿Viste? Era inalcanzable. Hoy se masificó, lo cual es muy bueno.
Sí.
Pero ella lo trata. Variedad. Lo cual ella lo trata de como pares. Entonces, eso es muy bueno lo que hace. Un trabajo de campo.
Sí, porque
que no hay.
No creo que sea un trabajo que la haga millonaria, ni mucho menos. Mm. O sea, para cualquier editorial trabajando así, más que nada cumple pequeños objetivos, ¿no? Que son muy importantes, pero en Almirante Brown se está haciendo fuerte y en buena parte de Zona Sur. Recibió algunos premios ya, menciones, y bueno, justo las presentaciones de sus libros. A veces invitan historiadores, libro de cualquier tipo tiene, ¿no? Como gente que cuenta la historia de su familia, la historia de un comercio, ¿no?
Claro.
¿Cómo conoció a su esposa? Vamos a ponerle.
No, y a la vez, vos tuviste la oportunidad de ir a entrevistarla en su territorio,
sí.
Digamos, ¿no? Vos hiciste un trabajo de campo que fuiste a entrevistar en su territorio y pudiste ver ahí el semblanteo de cómo trabaja ella, cómo se comunica con la gente.
Tengo un libro autografiado por Carola Miranda, que es una escritora de ella, buenísima, de Editorial Encontrarnos, una escritora narradora, pero apasionante, digamos, escribe con las tripas. Digamos, que quizá para una editorial convencional no te lo toma eso, ¿viste? Pero también se lo pierden, porque la verdad, por eso ahí está el ojo también de ella, ¿no? No venderá mucho, qué sé yo, seguramente no venderá tanto como para comprarse un departamento. Pero me parece que lo que hace vale la pena, ¿no? Como vale la pena prestar atención porque ahí, ¿viste? Circulan otras voces y otros registros que no están en el mainstream, como se dice, ¿no? Habitualmente.
Ella, le da voz a los que no tienen voz.
Exacto, sí.
Le da un lápiz y un papel para que escriban a los que no tienen la posibilidad de editar, ¿no?
Sí, ella muchas veces lo dijo en una de nuestras entrevistas, ¿no? Que el libro no es para cualquiera o que pertenece históricamente a un sector social pudiente o que tiene acceso, entonces ella quiere democratizar eso. Bueno, lo hace, digamos, no es que quiere, lo hace para darle, como vos decís, voz a un montón de gente que escribe, que tiene algo interesante que contar. Y eso es bastante cierto, ¿no? Antes la biblioteca
era
había, pero no. ¿Vos cómo lo ves el tema de la biblioteca? ¿Había muchas bibliotecas en las casas?
Ah, bueno, voy a hablar de Avellaneda, que es lo que conozco.
En las casas, ¿eh?
No,
digo bueno, en las bibliotecas populares.
En las casas sí. Ahora, bueno, yo tengo una visión con respecto a las bibliotecas que a mí me parece que no voy mucho a las casas yo, pero a decir, en alguna oportunidad me toca ir a una casa, lo primero que me fijo es qué libros tiene.
Claro.
Y si no tiene libro, me parece que hay como un vacío ahí, ¿no?
Siempre. Que antes había un lugar reservado para la biblioteca.
Claro, pero...
Ahora quizá no.
Vos viste que con el tiempo, ahora viste las casas tienen tan prolijito y no había... Sí. Yo voy a veces, muy pocas, yo no soy muy visitador de casas, no visito casas casi, pero me fijo mucho en los libros que tiene.
Sí.
Y no necesariamente tienen que ser clásicos, cualquier tipo de libro.
No. Pero me parece que... Como bien dice ella, está acotado a un público bastante especializado. Si bien se lee más, no es lo más común encontrar bibliotecas en las casas. Yo pienso eso también. Mm. Se lee más igual que antes. No sé si se lee bien o mal, esa ya es otra cuestión. Y si la crítica es más seria o menos seria que antes. Yo creo que es menos seria, pero... como viste, cuando charlamos con Edgardo Scott, nos dijo también eso. Lo que todos vemos, todos repiten la contratapa de la crítica positiva a un libro, pero nadie desmenuza lo que está leyendo, ¿no? No hay un trabajo, porque también se perdió, bueno, el oficio del crítico literario. Todos son promociones, todos son eslogans, todo es venta, ¿no? O sea, el merchandising te lleva puesto, digamos, por decirlo de alguna manera.
Se perdió el oficio del del editor de libros,
sí.
Del que analiza los libros,
sí.
Digamos, el que comenta libros. Hay muchas profesiones.
Se perdió el oficio, claro, de alma, digamos. Por supuesto hay editores. Ay, que nadie se ofenda. Porque
después... Pero se va muriendo.
Sí.
Son cada vez más grandes y no hay recambio, ¿viste? Que no. Hoy es todo tan así, tan rápido. No, no.
Y
tan
por otro lado tenés estas otras voces bárbaras, digo yo, en el buen sentido, ¿no? Cariñosamente, que van surgiendo por abajo, subterráneamente, y van apareciendo y van tomando espacio, ¿no? Que eso es enriquecedor, ¿no? Es oxígeno también, porque también todos los libros que están en la... Yo no quiero leer siempre los libros que están en la... góndola de supermercado, no voy a decir el nombre del supermercado, lo que leen todos tampoco, ¿no? Por más que sea un libro de culto, de elite, lo que quiera, pero si no leemos siempre lo mismo.
Claro.
O sea, ¿cuándo se renueva?
Sí, sí.
Yo creo que leer solo lo que está homologado por la industria es lo mismo que no leer nada. O sea, no hay manera...
Sí, aún así, a veces cuando viajo en colectivo, a mí me da gusto ver gente que lee.
Sí, sí, a mí también.
Encontrás uno de vez en cuando, otro por ahí,
sí.
Pero es lindo.
Sí, sí, que se toma el tiempo para concentrarse.
Es lindo que se tome el tiempo para leer y analizar, viste, la lectura. A veces hay algunos que son estudiantes y lo toman como en el trayecto del viaje para estudiar también, ¿no?
A través para de estudiar, libros. Sí, algo que antes habitualmente se hacía, ¿no? Vos tenías que estudiar, subías al colectivo donde estaba y tenías que agarrar ese... Aproveché ese tiempo para acelerar y leer lo que pudieras. Bueno, ahora nos invadió también el teléfono, ¿no? Y estamos un poco en esa lucha, ¿no? Que es como una droga, ¿no? Es difícil también.
Es difícil salir del teléfono, ¿no? Y de televisión, ponele.
Sí, la televisión que va cambiando distintos formatos, ¿no? Está el streaming ahora. Los streaming también, ¿viste? Está ahí un montón de programas de streaming de variado rubro, o sea, tenés de todo
en
los streaming.
Bueno, vamos a la tanda de la emisora, después vamos a hacer algunos comentarios y continuamos explorarte. Con Historia de Aquí.
Dale.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Convocatoria Radio UNDAB te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB.edu.ar.
Bueno, vamos a tocar un tema de, como decían los antiguos comentaristas, de palpitante actualidad, ¿no? Mm. En estos días sucedió algo horroroso, que fue el asesinato y la verdad que de tres chicas, adolescentes y saliendo jóvenes y saliendo de la adolescencia. Y ¿sabe por qué me dio esto de comentar? Mm. Porque la verdad que los medios de comunicación, vi cuatro o cinco canales de aire, no van al hueso, digamos, ¿no? Sí. Porque están, dice, los pequeños asesinos, como este chico que lo detuvieron en Perú, que es Pequeño J.
El apodo Pequeño J.
Pequeño J. Un pibe de 20 años que puede distribuir droga, puede ser mulo, que es el que distribuye, pero no son los capos de la cosa, según todo el mundo lo sabe. Hay alguna gente que dice, los gente de la política, la gente de la justicia, la gente de la policía sabe dónde están. Los narcos, los que distribuyen, supongamos, a veces dicen, ¿cuántas fábricas de leche hay? Ponele Sancor y La Serenísima. Mm. Distribuidores de droga hay dos, por lo menos, uno o dos, y son conocidos y tienen otras profesiones. Pero son los que distribuyen la droga y no viven en la Zabaleta, ni en la 1114, ni en el Bajo Flores.
Sí, es para pensar eso,
¿verdad? Viven en los country. Sí. Y allí hay un country que se especializa en eso, es Nordelta. No agarran el toro por las astas. A eso me quería comentar.
Sí, ves como una distracción en los medios.
A mí parece que se distrae mucho porque yo dije, viste vos, Pequeño J, de 20 años. Mm. Además, te lo quiero comentar porque vos trabajás con adolescentes. Un pibe, ponele 2 o 3 años más allá de los pibes que estudia vos, o sea, ¿hasta qué edad vos tenés?
Hasta 17,
18. Hasta 18. Bueno, hasta los 20 años muy poco puede desarrollar, salvo que tenga que ser un brillante, ¿viste?
Para manejar una mafia, así decís.
Manejarse en la vida. La vida es un aprendizaje, ¿no? Siempre es un aprendizaje. Sí.
Como para ser el jefe de una banda.
Exacto.
Más allá de que son asesinos, que tienen que estar presos desde ya, pero
no de obviamente eso sin ninguna duda, que lo corresponde tiene que cumplirlo. Pero yo me digo, lo que me preocupa es que se esté, digamos, poniendo como ejemplo a estos pibes que no desarrollaron su vida todavía. ¿Cómo van a ser de tener la cabeza tan amplia y ser organizadores?
Sí, son mensajes que mandan hacia los jefes mayores, ¿no? Como para darse un lugar, ¿no? Como asustando, porque en realidad, más allá de asustando, cometiendo esos asesinatos y esas bestialidades, buscando un lugar en ese mundo ampón, digamos, ¿no?
Claro,
para establecerse.
Sí, esta mañana estaba escuchando al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decía que ya lo estaban siguiendo, digamos, que le habían interferido los teléfonos, que cuando entró a Perú cambió de teléfono, cambió de chip, digamos. Y ya lo tenían, digamos, identificado, que hicieron un buen trabajo en la policía de la provincia de Buenos Aires con la policía de Perú, que han tenido estos trabajos en conjunto, y que ya lo tenían identificado, que era cuestión de tiempo para agarrarlo, digamos, y a su lugarteniente, su socio, su amigo, su compinche, su cómplice, Osorio creo que se llama, del otro pibe, también lo tenía identificado a los dos.
Es como un relleno, sí.
Son pibes, ellos de ninguna manera pueden ser los jefes de la banda, por eso. A eso lo que me da bronca, a mí
no
en
se
lo
trabaja
personal,
a fondo, claro.
Porque se arruinó la vida de tres pibas y de tres familias, familias enteras, con unos pibes que no han desarrollado su mente todavía.
Seguro.
Ni su cuerpo todavía, porque un pibe de 20 años no desarrolló todavía nada, qué sé yo.
No, como, bueno, sí, la verdad que una bestialidad y sí, bueno, es un flagelo. México lo vive a diario, ¿no? Este tipo de cuestiones. Me encanta la cultura mexicana, la música, la comida, pero no me gusta ese tipo de vida, cómo viven en ese sentido, ¿no? Con eso constantemente, ¿no? Hay lugares que están totalmente tomados. Hasta hay arte de eso, están los narcocorridos, ¿no? las canciones de narco, claro, que hacen los mexicanos. Que bueno, viste, no sé hasta qué punto yo te lo celebro. Como este, me parece que, bueno, ojalá, sería lo mejor sería evitar entrar en ese, en ese campo de juego, porque ya vamos hacia ahí, si vamos hacia ahí, viste, es como muy difícil después salir.
Sí, lo curioso que escuchando al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esto, los chicos se dedicaban a una droga rosa, que es mezcla de la pasta blanca con un contenido, un polvo rosa, ¿no? Mm. Y a las chicas la tenían para ir a boliches, digamos, a boliches, claro, de nivel, querían meter la droga en boliches importantes, claro, digamos.
Intermediarios, sí.
Claro, a ellos, supongamos, vos viste que los boliches son discriminatorios. Quieras o no, vos entrás, no entrás.
Boliches. Ah, sí.
Los boliches son.
Ahora no sé cómo será, pero en una época
sí. Marco, no son discriminatorios los boliches. Sí. Vos entrás, vos no, sí, vos sí, vos no.
Que te
vos
miran, no, que, yo, no, que los zapatos, que el
te miran los zapatos, la vestimenta, el pelo, si tenés.
Sí. Y antes era peor. Sí.
Bueno, con estas chicas se habían relacionado para poder ingresar a a boliches.
Sí, nocturno,
que un poquito de mayor nivel y para poder vender la droga. Esa, sí, droga, que la droga que ellos promovían era una droga que tiene un nombre, Trusi. Bueno, Trusi, que es rosa, que es la cocaína mezclada con un polvo rosa y bueno, y eso.
Te digo la verdad, no la probé nunca, pero.
¿Eh?
No la probé nunca. Pero
no,
creo
yo
que tampoco
probé
la había probado.
Pero
Marco probó, ¿no?
No, no, pero escúchame.
Ah, bueno, sí.
Pero
hay que tener plata para eso, claro, es como.
No, es más, no hablé de no escuché que de plata, no escuché cuánto cuesta el gramo ni nada, pero me imagino que si es para sectores medios debe ser un poco
medio
más
alto,
elevado que
sí,
la droga común, ¿no? Que la,
sí,
cocaína común.
Todo ese mundo, ¿viste? Como es como, claro, es como, vos decís, como un enganche, digamos, para empezar a meter eso,
sí,
en el circuito nocturno y tener un público ahí, tal cual. Bueno, todo un montón de. Es un trabajo también que hacen, ¿no? Como para entrar en esos circuitos. Y bueno, sometiendo. Prometiendo cosas, ¿no? Prometiendo viajes, prometiendo ropa, prometiendo coches, andás a ver.
Bueno, ellos digamos, vivían en lugares humildes, pero bueno, tenían, querían ingresar a lugares de lugares medios, de clase media, sí, bueno, se vestían con otra ropa, sí, fuera de lo común, de lo que utilizan ellas, conseguían chicas,
sí, que
querían resaltar, lindas chicas, viste, todo,
sí,
eso.
Bueno, un contexto utilizaban también, claro, un contexto también de necesidad de las pibas.
Sí,
también
la utilizaban para distintas necesidades.
Que, bueno, habían hecho una entrevista hace un poco tiempo atrás y ellas estaban trabajando en Flores, en una esquina, pero pibas de 15 años, la verdad, 15, 16 años, la verdad que todo es un horror, digamos, porque no hay manera de que eso, no digo que llegue a un buen final, pero ya viene todo mal, digamos, como está bien, viste, qué sé yo. Como
sí, una piba de 15 años
tiene que estar en la escuela,
tiene,
claro,
que estar en la escuela estudiando, en principio.
O por lo menos no ahí, digamos. Así que, bueno, sí, esperemos no acostumbrarnos, primero que haya justicia, ¿no? Pero no, después no acostumbrarnos a este tipo de cuestiones, ¿no? En la vida diaria, los ajustes de cuenta y todo eso. ¿Te acordás de la época de los secuestros express?
Sí.
2003, 2004,
sí,
que era, sí, bravo,
sí,
también, ¿no? Acá, claro, secuestraron al padre de Charri, acá en Avellaneda.
¿Sí? Claro, sí, sí, que tenía un kiosco en.
A Macri también, por suerte, por desgracia lo soltaron.
Hay
pero
quienes dicen que fue un autosecuestro también.
Sí.
Para sacarle plata al viejo que no le sacaba plata, sí, ni con un.
Y creo que a la hija también, o la hermana, a la salida de la Universidad del Cine en San Telmo también la habían secuestrado. Mm. Marina Macri, creo que. Sí, bueno, tenés de todo, tenés autosecuestros también, claro. Pero bueno, me acuerdo que fue una época brava también de la de esa de. Te pedían plata.
También, ¿viste? Había como había quienes, como no le daban plata a los padres, se autosecuestraban.
Algunos
decía,
sí,
lo tengo secuestrado a su hijo acá, deme plata.
Como la amenaza de bomba al colegio,
claro,
para no tener clase
más
en una
o menos
época, claro. Sí.
Bueno,
un tema así, candente, la verdad que para pensar, bueno, un femicidio también
horroroso. Todo se aprende y todo se va reciclando, ¿no? Sí. Pero esto del asesinato de estas tres chicas me parece que colmó el vaso de una cosa sangrienta, de uno horrible.
De un hecho sangriento.
Sí, horrible, no, nunca visto.
Que nunca vi, no, nunca sí.
Por lo menos acá por esta parte del continente.
Sí, ¿no? Nunca con estos visto. Actores, digamos, ¿no? Con estos personajes que trabajando con tanta impunidad también, ¿no? Como, viste, no estamos, de verdad, no estamos acostumbrados a hechos tan sangrientos en la vida diaria. Por eso digo, hay otras sociedades que sí, lamentablemente.
Claro, que están más acostumbradas.
Sociedades muy ricas, ¿no? Culturalmente. La Argentina es una sociedad rica, cultural también. Claro. Culturalmente es una sociedad muy rica, esperemos no ir por ese camino, ¿no? Evitarlo. De todas formas. Claro. Así que bueno.
Bueno, hicimos esta pequeña introducción.
Sí, por lo que. Sí, un análisis de los medios. Sí. De los streaming. Sí. Bueno, los streaming hay de todo.
Me parece que, sintetizando, que Pequeño G y Osorio y todos estos pibes que los detuvieron son perejiles, que los grandes distribuidores y organizadores del tema de la droga viven en country, y que me parece que toda la justicia y la policía y las fuerzas de seguridad tienen que ir hacia esos lugares.
Sí,
me parece que a partir de ahí
empezaremos todos esos lugares,
a hablar en serio, porque por ahora, como se dice en el barrio, todas estas cosas fueron para la gilada.
Ahí está.
La huella del sur se va mi corazón buscándose en la cruz azul de la mañana, y me crece un país de verde inmensidad, un pueblo de raíz que anda buscando el alba empinando lo verde. La rama del árbol libera un verano de río y tortas, empinando la vida, la patria me empina un grito de patria de pie sobre el sur. Si me buscan al sur, no hay huella que el cielo del sur, al sur del corazón, y te veré un país por encima del odio, empinando lo verde, la rama del árbol libera un verano de río y torcas, empinando la vida, patria me empina un grito de patria de pie sobre el sur. Si me buscan al sur, no hay huella que buscar, la huella de la luz se llama libertad.
universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Servicio de correo electrónico. Correo
electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato. Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
¿Qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros?
Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con la CESA, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, eso era algo increíble. Además, mi familia también.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar. Historias de Aquí presenta
Explorarte. Con el escritor Maximino López.
Narrativas,
crónicas, novelas,
poesías, relatos,
teatro y cine.
Explorarte. Explorarte.
En la tarde de Radio UNDAB.
Bueno, muy bien, damos comienzo a la columna Explorarte del día de hoy. Hoy es 1 de octubre ya, vamos entrando en octubre, se nos va yendo el año. Hoy es el Día Internacional del Café. ¿Te gusta el café, bueno?
No tanto como un día en la oficina, en mi trabajo. Mirá vos la cosa. Teníamos una cosa, después la regalé, un montón de café y sobraba un poco así. Y yo antes de ir, en el lugar de tirarlo, dejarlo por otro día, empecé a tomar café. Y mi compañera me dice, Omar, te estás poniendo colorado. ¿Sí? Me subió la presión.
Yo solo no lo puedo tomar.
Yo tomo café un poquito. Un poquito nomás.
Y después cortado.
Lo que sí reconozco que ahora, antes era café todo normal, hay distintos tipos de café. Hay distintos
ahora
tipos.
Torrado,
dulce, seco, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Bolivia. Y hay distintos tipos. Ha cambiado tanto. ¿Viste que han cambiado las cosas?
Y fue mejorando el café que se toma acá en Argentina.
Ha cambiado tanto el café. Distinto el café de máquina, ¿viste? De la cosa. Como el café de cápsulas. Como el café batido, ¿viste? El que uno toma. Sí. El más común es el café batido.
Sí, sí, sí.
¿A vos te gusta el café?
Sí, me gusta café con leche y me gusta café con crema también a veces. Cortado, obviamente. Pero muchas veces decía que el café en los bares argentinos no era de lo más rico, el café. Pero fue mejorando, me da la sensación. Obviamente, si lo comparan con el de Colombia, con otros cafés de Latinoamérica, posiblemente no se destaque el café que tomamos acá. Pero creo que se consigue más hoy en día, ¿no? Más variedad. Y bueno, y el café también es como esa compañía, casi como el mate, ¿no? Porque incluso en la ficción hay mucho que tiene que ver, bueno, la novela Café con aroma de mujer.
Yo creo que el café tuvo más prensa que el mate.
En el mundo.
En el mundo.
Claro, porque en el mundo sí se toma café. Otras zonas se toma más el té también. Mm. Pero bueno, el café está en todo. Sí. Y aparte es muy raro porque acá le decimos café a la bebida, pero también café al bar. Voy al café. Bar.
Sí, yo ahora no, digamos, yo empecé a trabajar en los años 70, ¿no? Mm. Y en los 70 era común, había bares que solamente vendían café. ¿Te imaginás que había
solo café?
El bar con asientos alrededor.
El taburete.
Y venían y en un descanso y yo me iba a tomar un café y listo. Y ahí se producía la charla, supongamos, sí. Yo, viste, así en tipo
sí,
herradura.
Sí, sí, sí. Y bueno,
todavía
charlaba alguno.
uno con el otro, pero en un descanso se tomaba un café. El café de pocillo, ¿no? Un café, el de llenarse, digamos, el café doble. Si era un café de pocillo, era muy común. Y hubo bares, yo conocí muchos bares que vivieron durante años solamente vendiendo café.
Se destacaban por el café.
El café, claro.
Sí, y ese tipo de herradura para sentarse así en el mostrador, antiguo, queda todavía en algunos bares de Buenos Aires. Quedan por ahora, viste que, bueno, el tema de los cafés notables y los bares notables es otro tema que da para dar un programa entero, ¿no? Hmm. ¿Cuántos van quedando? ¿Por qué van desapareciendo? ¿Por qué es sistemas que van desapareciendo?
Es que yo creo que la gente tiene cada vez menos tiempo para tomarse un café y compartir una charla, así,
sí,
y pasar el tiempo, digamos.
Y lo que se ofrece es distinto, ¿no? Para tomarlo así como en la vieja época.
Incluso para comer. ¿Vos te imaginás que ahora en los años 70, 80, nunca te hubieras imaginado de comer una hamburguesa y comerla rápido y seguir, digamos?
Antes no había hamburguesería, claro.
Hoy te hacen una hamburguesa, una papa frita y una gaseosa, en 5 o 10 minutos te la comés y seguís.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Eso no existía antes.
No existía antes y se comía más a cuchillo y tenedor,
exacto,
obviamente, ¿no?
Exacto.
No estaba esa idea de comer al paso.
No, para nada.
Para nada. Tal cual. Sí. Bueno, y también es el Día del Mar Argentino y de la pesca, de la industria pesquera.
Cuánto hay que cuidar nuestro mar argentino.
Sí.
Nuestro mar argentino es fundamental.
La invasión de la famosa flota japonesa, ¿no? Que siempre se dice que se ve a la noche los barquitos de la flota japonesa llevándose todos los peces, ¿no?
Pececitos. Claro, pero eso es un tema estratégico, ¿no? Porque se puede solucionar. Supongamos que dicen que América es para los americanos, o sea que los que vivimos en esta parte del continente, desde el río Bravo para acá, y se puede solucionar eso. Ni barcos chinos ni barcos japoneses.
Claro.
Solo
barcos argentinos,
de esta parte del continente.
Sí. Que es muy rica. Es muy rica la industria,
además,
lo que hay en el mar.
Además, hay otro tema. Nosotros, aquí por lo menos, no tenemos una cultura de comer pescado.
Poco pescado. En la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, decís vos.
Sí, en el AMBA.
Y bueno, en todo el país, claro. No.
En algunos lugares comen más.
Sí, como un poco
los
más.
Que viven cerca del mar o cerca del río comen más pescado. Porque, bueno, supongamos, el que vive en la ciudad de Córdoba no tiene acceso al
agua de las cosas. No.
Pero el que vive en Rosario, que vive al lado del río, come más pescado.
Sí.
¿Entendés? Porque
Rey,
vos lo comés, sí. O en Santa Fe, en la ciudad, que ahí pasás el Paraná, tirás la caña, comés un pescado y chau.
Sí. Como que uno se puede preguntar si no hay cultura o no hay industria, ¿no? Pero industria hay.
Como pero eso
para
se construye.
Eso pero
se
por construye. Eso no hay una iniciativa de que llegue, por ejemplo, a Salta, no sé.
Claro, mirá, yo recuerdo cuando era chico, mirá, mi viejo fuimos y que organizaba viajes religiosos, en la orilla de la vieja ciudad de Santa Fe es Callastá, una ciudad que está, había un restaurante que vos te lo pescaban ahí y te lo cocinaban y te lo servían ahí, ahí se lo sacaban a la parrilla y te lo comías ahí vos. Mirá vos, te estoy hablando de hace muchos años, más de 50.
Qué genial.
O sea que fíjate vos que, cómo era el todo. Y en Santa Fe, porque ahí en la punta que allá está, ahí había mucha zona de pescados, un sábalo, un surubí, te pescaba por ahí. Lo pescaban, lo ponían en la parrilla y te lo servían.
Sí, sí, no había, como... envío en directo, no había engaños ahí.
Exacto.
Y bueno, voy a dar los personajes que nacieron hoy, las personalidades, ¿no? Por un lado nació, un día como hoy, de 1962, Juana Molina, que es una cantautora y actriz cómica argentina, cantautora, música.
La hija de Chunchuna Villafañe y de el gran cantor. Me encantó, siempre me encantó Horacio Molina.
Sí, qué voz.
Horacio Molina, su personalidad de cantor.
Sí.
Me encantó.
Un tipo muy directo, cantor. Y Chunchuna, cálido.
Chunchuna Villafañe fue una artista argentina, no sé si vive todavía, que volvió,
falleció hace unos
que
años.
Volvió con Perón. Ella peronista, porque volvió en el viaje de regreso.
En el vuelo, ¿no?
Buscaron todos los más famosos de esa época y volvió.
Sí, creo que casi vuelve también Marilina Ross en ese vuelo.
También.
Como ella lo saludó con todo, pero no vino en el vuelo que después, bueno, se armó el lío bárbaro en Ezeiza, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, Juana Molina es genial, ¿no? Con su personaje, su programa Juan y sus hermanas. Yo un par de veces la vi en vivo también, es una gran música. Bajista creo que es, toca el bajo. Bueno, tiene una personalidad interesante para la música también. Me gusta más como música que como cómica, que como actriz. Por supuesto, es muy graciosa, ¿no? No voy a negar todo lo que hizo porque muy talentosa, pero bueno, sí que hoy está cumpliendo años. Y también está cumpliendo años el actor Manuel Vicente. Manuel Vicente es un actor argentino que nació allá por 1955. Trabajó en varias novelas. La película Chau Buenos Aires, que es de una película hace 2 años, también trabaja él. No sé si en El Marginal tiene algún papel. La Odisea de los Giles. Bueno, un montón de películas así, ¿no? Como bien nuestras, ¿no? Como bien argentinas. Y es un gran actor, ¿no? Esas personalidades como Risi, ¿no? Que estaba en el actor que trabajó en El Marginal, que falleció hace un tiempito. Bueno, así que sí, vigente, ¿no? Como decir el Puma Goiti, qué sé yo. Esos actores de raza, ¿no? Que Ziembrowski, Luis Ziembrowski, que uno, viste, cuando actúa, si puede, conviene ir a verlo. Bueno, ahora está muy muy bien Cremonesi, ¿no? Haciendo obras, Diego Cremonesi. Pero bueno, Manuel Vicente, le enviamos un saludo de feliz cumpleaños, que hoy está cumpliendo años en este 1 de octubre. Y bueno, después más adelante voy a dar algunas noticias de eventos que se van a estar realizando en estos días, así que tengo algo de tanto del AMBA como de CABA. Bueno, CABA pertenece al AMBA, ¿no? Pero como también de Herli, ¿no? Y los eventos de poesía que se están viniendo. Así que después, ahora en breve lo voy a comentar.
Entra el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa.
pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio, con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones, con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. De a poco están matando, sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía, con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud, del hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil entre el chango a la vida.
Uno de los grandes cantautores argentinos, Raúl Carnota, nació el 30 de octubre de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí escuchamos Pecado de Juventud, uno de los grandes temas que él ha escrito, ¿no? Tiene un montón de temas, por eso es considerado uno de los más grandes autores del folclore argentino. Y lo escuchamos esta tarde en Historias de Aquí. Bueno, Maximino, vamos, nos quedó pendiente el tema de Biblioteca Popular y voy a contar un poco la experiencia, así en pocas palabras. Vos hablabas recién de la Biblioteca Independiente. La verdad que la Biblioteca Independiente era espectacular, ¿no? Tenía, en su momento había una maestra que era la bibliotecaria de la Biblioteca Independiente. Tenía 40.000 ejemplares.
La Biblioteca del Club Atlético Independiente acá en Mitre, la Avenida Mitre.
Acá en la Avenida Mitre, aquí nomás, al lado del Banco Provincia. Y que alumnos de todas las escuelas acá, de los alrededores, iban a estudiar ahí.
Sí,
maestra
me consta,
la atendía
sí.
toda. ¿Vos fuiste a la Biblioteca
Yo
Independiente?
Yo fui un par de veces de fin de los 80, por ahí.
Pero era impresionante.
Era impresionante, sí. Impresionante, leer, sí. Bueno, la atención era espectacular. Bueno, un buen momento del Club Independiente, también hay que decirlo, ¿no? Yo soy de Racing, era un momento, de esplendor de ellos. Pero en todas las áreas, claro, sí, era un ejemplo. En natación también tenía unos profesores buenísimos, me acuerdo. Pero bueno, hablando de biblioteca, sí, la de Independiente. Después estaba la Biblioteca Veladas de Estudio de Piñeiro.
Claro, en Piñeiro.
Chiquita, ¿no? Pero
en la calle Entre Ríos.
Históricamente es una biblioteca que sigue estando, ¿no? Hay eventos, hay yoga, bueno, un montón de cosas que se siguen haciendo. Pero atrás tiene un patio grande la biblioteca,
sí,
es un lugar
también,
hermoso.
Conozco. Y el escenario era lindo.
Sí, también.
El escenario también.
Yo fui varias veces a la biblioteca. Tanto al Independiente no fui a estudiar, creo que no fui a estudiar, fui a leer. Pero a la de Velada de Estudio fui ahí en la Avenida Entre Ríos y la calle Humberto Primo, por ahí cerca. Fui incluso a leer y a estudiar, porque muchas veces iba a estudiar del libro, cosas que no tenía, viste, que no conseguía, las leía ahí. A veces había profesores también dando clases. La verdad, increíble que, y qué bueno que se siga sosteniendo, ¿no? Ese tipo de biblioteca.
Sí, sí. Bueno, te voy a contar mi experiencia. Yo los años 90, los inicios del año 90, trabajaba en el diario La Ciudad, de acá, salía el diario La Ciudad lunes a viernes, hacía también algunos otros tipos de actividades, trabajaba hacía noticias gremiales y política, ¿no? Y bueno, un compañero mío con el cual trabajé durante 30 años con él, Ángel Pozo, del Doque, me dice, che, el Partido Justicialista anda necesitando, va a abrir una sede ahí en La Prida, dice, ¿por qué no presentás un proyecto, dice, de, para hacerte cargo de la prensa del partido, no? Bueno, voy el coso en la vieja máquina, que dos hojas, está escriba, ahí presento un proyecto. Y al poco tiempo me dice, me llama el presidente del partido y me dice, bueno, aprobato, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Dice, bueno, estaba la casa sola, el esqueleto solo de la Prida, y 109 y 111. 109 la parte de abajo, 111 la parte de arriba, dice. Bueno, y bueno, en ese momento agregamos fax, que era fax, ahí era fotocopiadora, y dice, y vamos a hacerle, digo, en el proyecto estaba escrito una biblioteca popular. A la pelotita. Y le digo, y le vamos a poner María Baduarte de Perón. Bueno, y lo inauguramos el 26 de julio de 1994, ahí en la Prida 111, pero...
¿La biblioteca todo, Doxud?
No, la de la Prida 111, la Prida y Ameguino. Los libros todavía están ahí en la Prida y Ameguino, en la planta baja, ¿no? En este caso, cuando se inauguró, estaba en la parte de arriba.
Sí, sí.
Estaba en la parte de arriba. Pero lo que te quería comentar, mi experiencia con bibliotecas populares, año 90, te imaginas que empecé a participar de la Comisión de Bibliotecas Populares, acá, con todas las bibliotecas de Avellaneda.
La CONAVIP.
Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares.
Sí, pero en Avellaneda, que estaba bien organizada, era una comisión municipal de biblioteca, con todas las bibliotecas del distrito, que participaban todas las bibliotecas. Había 15 bibliotecas acá. Velada Estudio, la Beruti.
José Mármol, hay una ahí.
José Mármol, todo. La de Bartalini, allá la de Alfredo Palacio, que está en Rivadavia, todo. Todas las
bibliotecas. Alfredo Palacio, ¿no? Muy buena, sí.
Sí, bueno. Y pero un hombre, ¿y qué es la biblioteca? Peronista. A la miércoles. ¿Sabes qué? En los años 90 decir que eras peronista acá, porque la...
Dije,
no, qué sé yo. Los de la biblioteca, viste, tenían generalmente, los que formaban y organizaban bibliotecas populares eran socialistas.
Sí, sí.
Y bueno, y acá la de Beruti era radical, ponele. Sí. Y la municipal era del partido
que estuviera
fuera,
en el poder. Sí, venía, sí.
En el poder. Pero la nuestra era peronista, digamos. Y yo qué sé, peronista. ¡Ah, la miércoles! ¿Viste? En los años 90 te miraban. Ser peronista
no era fácil, para digamos. La
representar a una biblioteca popular y ser peronista no era común. La primera biblioteca peronista del distrito, ¿no? Y cuando fuimos a la CONAVIP, presentamos la papelería y le pusimos María Duarte de Perón, y fue la primera biblioteca peronista del país, de Argentina.
¿Del país?
Reconocida, reconocida.
¿Pero y cómo se reconoció eso?
Y porque tenían otros nombres, tenían Borges, Bioy Casares, San Martín, cosas.
¿Pero quedó escrito en algún lado, esta es la primera biblioteca peronista del país?
Sí, lo reconoció noticia? Porque ellos tenían la base de datos. Entonces, porque se fijan que en un...
Pero importa, te quiero decir, ¿importa la afiliación política de la biblioteca?
No. Yo si veo el nombre de una biblioteca que se llama Jorge Luis Borges, ya sé que es gorila.
La biblioteca José Luis Espert, claro.
Claro, ya sé que es gorila. Y vos ves una biblioteca más parte de Perón, que sus integrantes son peronistas, entonces, viste. Pero bueno, quería contar esa una anécdota porque en el momento, viste, tensión.
Había que empujar, claro.
Hay que empujar el carro, ¿viste? Pero yo, en realidad, lo grandioso es que nosotros teníamos un equipo de trabajo muy lindo y además porque laburamos para toda la gente. La gente que venía a la biblioteca, yo estuve varios años ahí. No le preguntamos de qué afiliación era, nada, porque no corresponde, digamos. Cada uno es como es, piensa como quiere.
Sí, a veces va cambiando también.
Y como dice la cosa, la libertad es libre, ¿no?
Sí.
Entonces, fue una linda experiencia.
Epopeya.
Pero te quería comentar eso, que cuando vos decís, bueno, en los años 90, soy peronista, aparte, eran los años 90 que lo que vos decías, no tenía nada que ver con lo que estaban sucediendo.
Con lo que
en el
sucedía,
país.
No, claro.
Menem, ese gobierno, había caído el muro de Berlín y estaba haciendo una política neoliberal.
Sí.
Y nosotros estamos predicando las 20 verdades, toda la doctrina peronista, que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en un gobierno peronista.
Sí,
¿no?
Y después, ¿y fundaste la, o fuiste parte de la biblioteca Doc Sud?
También fundador, sí.
¿Eso cuándo fue?
Y eso después, en el año 2004.
Ah, 2004.
Sí, 2004.
Esa, ¿ahora sigue estando en funcionamiento la biblioteca Doc Sud? ¿Dónde,
está
en qué calle
más
está?
Chica, pero está más chica. Ah. Se fue achicando, está más chica.
¿En qué calle está?
Que está por ahí Facundo escuchando. Quiroga y Núñez. Quiroga y Núñez en el Doque.
Ahí Doc Sud.
Sí. Pero lo que pasa, te quería comentar, y además, bueno, lo sabés también, la gente se fue modificando el tema de la lectura.
Sí.
Digamos.
Y el espacio.
Vos tenés un libro que queda ahí estampado en esa biblioteca, y si no hay movimiento,
hoy...
No sé si recordaste, estudiamos con las enciclopedias,
sí.
¿Viste? Un montón de cosas.
Los mapas también.
Exacto, los mapas y todo. Y hoy todo eso vos lo ponés en la cosa y te lo saca. Vos tenés una computadora y te facilita el trabajo.
No, y aparte la biblioteca hay que mantenerla haciendo actividades que no sea solo la apertura para lectura de libros.
Claro, extracurriculares.
Sino, claro, tenés que poner profesor particular, alguna obra de teatro cada tanto... alguna clase de otro, no sé, bordado, surcido, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero crochet.
Corte y confección,
que es una canción de...
de Laura Vallaco. Laura Vallaco, sí.
Y bueno, un montón de cosas más. Está la biblioteca Gutiérrez en Lomas, que anda muy bien, sobre la avenida Alsina, que bueno, pero tienen muchos talleres culturales, cada tanto hacen presentaciones de libros, ¿no? Incluso... talleres de fanzine, muestras, ventas de libros de autopublicados, de autogestivos, también los días de la feria. Y es una muy linda, porque tiene un aljibe, un lugar hermoso, un patio hermoso, ¿no? La Biblioteca Gutiérrez en Lomas de Zamora. Y le ponen también pila, pero por eso, es hacer actividades también cada tanto o en la semana como para que la gente la reconozca y vaya. Porque si no, como decís, hay un bibliotecario, está la biblioteca, los libros, los numeritos, bueno, querés leer querés poder leerlo acá, pero ¿y qué más? ¿Tenés una coca? ¿Me puedo tomar un mate? ¿Qué más puedo hacer acá?
Sí, se fue modificando todo.
Claro.
Todo se fue modificando. Digamos, la lectura de libros siempre va a estar. Igualmente pasa, creo que con los kioscos de diarios también. Viste que antes se leía un montón y ahora cada vez... se lee los diarios.
Sí,
¿no?
Tenés 5 diarios y después venden revistas, álbumes de figuritas, caramelos, chocolates, yo te digo por Loma, veo caramelo, chocolate, pastilla, juguetes, autitos para armar, no sé, los muñecos de las películas, lo que se te ocurra. A veces libros también, ¿viste? También buscan alguna... O lo que vende el gran diario, bueno, La Nación, que saca los vinilos, ¿viste? Pues te vende el diario con el vinilo no sé cuánto. Que alguno dice que esos vinilos no son tan originales como se cree. Tengo amigos especializados que te dicen que no son muy buenos, pero bueno, se venden los vinilos esos de los clásicos del rock, ¿no? Led Zeppelin, Spinetta, ¿no? En vinilos... para ediciones especiales, ¿no?
Claro.
Así que eso también mueve un poco una situación que está difícil para el papel.
Claro,
¿no?
Sí. Bueno, vamos, ya hicimos el segmento de biblioteca, ya hicimos el streaming de Pequeño J, ahora vamos a escuchar un tema musical.
Música a cuestas por el camino, salimos a toparnos con el destino. cielo abierto con sus estrellas. Alumbraba de lejos la misma huella, huella que nombra el pago a la distancia con sus sabores, con sus fragancias, pentagramas azules de surería entre Benito Juárez y Olavarría, huella de las ausencias del peregrino que busca algún camino para pampa anochecida detrás de las lomadas desvanecidas y en el borde celeste del horizonte un arcángel la vela detrás del monte. Arcángel que enciende una por una la cruz de estrellas en la laguna y en la huella del canto deja prendida la luz de la creencia que no se olvida. Música a cuestas, nos abrazamos desde la misma huella para volver.
Daniela Azaz, cantora de Lomas de Zamora.
Qué buena voz.
Desde la misma huella, sí, además es profesora de música. Mm. Hace algunos años nos visitó en Historias de Aquí, cuando estábamos en la radio pública, en Radio A. Mm. Nos visitó en vivo con Jerónimo Aguirre, músico también en guitarra, cuando estaba presentando su disco, su primer disco.
Sigue cantando,
no sé si estará viviendo acá, porque me parece que anduvo un tiempo en España. Así que, gran cantora.
Qué talento,
gran
sí.
cantora porque
¿cuánto da... talento hay por todas partes? ¿No?
Por todas partes, muchísimo talento. Sí.
La verdad que sí, para anotar, ¿no? Hay que anotar todo el tiempo, sí. Nombres, temas, no olvidarse.
Me llegó la información que es la Feria del Libro de Malvinas Argentina, en los cuales algunas veces fuimos y... otras veces hablamos con sus organizadores, se va a llevar a cabo del 3 al 12 de octubre.
Bastante, bien.
Bastante.
Sí, sí, una semana y pico. Yo voy a darte la noticia que este jueves 2 de octubre se va a estar realizando la Feria Migrante en la Plaza Pueyrredón, Buenos Aires, en Cava, ¿no? Sería. Horario de 11 a 19 horas, salida del subte a la estación San José de Flores, ahí donde queda, ¿no? Salida del subte en la estación San José de Flores. Productos artesanales elaborados por emprendedores regionales, elaborados por emprendedores migrantes, no regionales. Productos artesanales elaborados por emprendedores migrantes. Así que bueno, este horario es de 11 a 19, este jueves 2 de octubre en la Plaza Pueyrredón. Interesante, ¿no? La cultura migrante también.
Sí, sí, sí.
En la Argentina, cómo se va haciendo un lugar, ¿no? ¿Cuántas ferias
Linda la plaza, la sí. San José de Flores, linda iglesia y alrededores, muy linda.
Sí, movimiento.
Mucho movimiento. Y además tiene, la ciudad de Buenos Aires fue creada, ¿no? También que como municipios propios en su momento, el barrio de Flores para este lado y para aquel lado el barrio de Belgrano, ¿no? Uh-huh. Que si vos te fijás tienen muchas similitudes, ¿no? Son barrios con mucha personalidad.
Vos decís, ¿no? Fuerte.
¿Dónde sos vos? Sí. De Flores, ¿viste? Soy de Belgrano. Son barrios con mucha identidad, ¿no?
Después tengo algunos eventos también, bueno, estos son en Cava también, ¿no? En Cava, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mí me cuesta decirle Cava igual. Pero eso vino después cuando se transformó en ciudad autónoma, ¿no? En mitad de los 90, Buenos Aires dejó de tener intendente y empezó a tener jefe de gobierno, ¿no?
De todos modos, yo considero todavía que la Ciudad de Buenos Aires es parte de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, es un territorio...
Es parte de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo.
El AMBA.
El AMBA.
Bueno, va a haber eventos gratuitos, ¿no? Este jueves 2 de octubre, música de películas en la Avenida Corrientes al 1530 a las 20 horas, o sea, mañana. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, ¿no? Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, música de películas mañana a las 20 horas en el Teatro San Martín, Sala Martín Coronado. El viernes 3, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, a las 20 horas también. Cantante invitada Patricia Barone, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Esto va a ser en Avenida Triunvirato al 4444.
Ah, Villa Urquiza, muy lindo lugar, muy lindo cine teatro.
Sí, muy lindo.
Muy lindo, sobre Avenida Triunvirato.
Claro. Sí, conozco. Para aprovechar también, ¿no? Después el sábado 4, tango con Viviana Escarlaza y Quinteto La Grela a las 19 horas en el Anfiteatro del Parque Centenario. Bueno, Anfiteatro del Parque Centenario, en general siempre hay eventos gratuitos, ¿no?
Muy lindo anfiteatro.
Esto es a las 7, 19 horas, ¿no? Leopoldo Marechal y Avenida Lilo es donde queda el Parque Centenario. Bueno, a veces uno se pierde, depende de dónde venga, ¿no? Hacia el Parque Centenario, es un parque enorme, ¿no? Hubo algunos líos estos últimos tiempos con la venta, con los manteros, ¿no? Bueno, algo que...
Patos del Parque Centenario son...
Los patos, sí, que salen y bueno... Los acariciás y te pueden
muy
te
lindo
pegan
un
moricón.
Y los pescaditos.
Sí. Es todo, viste. Para el fin de semana hay movimiento. Bueno, hay tango, como te decía. El sábado. Y el domingo va a haber una reunión cumbre Piazzolla más Mulligan. Jorge Retamosa Sexteto. A las 19 horas. También en el anfiteatro del Parque Centenario. Esto es el domingo entonces a las 19 horas. Domingo 5. Jorge Retamosa Sexteto, en el anfiteatro del Parque Centenario. Y acá hay una aclaración que dice, se suspende en caso de lluvia, ¿no? Así que, bueno, estos cuatro eventos gratuitos, y uno puede hacerlos todos, se llena de cultura y la verdad que siempre que viene bien aprovechar lo gratuito, ¿no? Hoy en día con los valores de ciertos recitales, las entradas, los tickets, los pass line y los recargos adicionales, ¿no? ¿Qué te parece, no? Hay que para aprovecharlo también.
Sí, tengo un relanzamiento. Laura Bayaco es una artista, música, también. Pianista, que nos ha visitado alguna vez allá en la radio pública, en Radio A, vino a tocar canciones. Y vos hoy hablabas de corte y confección, ¿no?
La canción,
corte me acuerdo. Y confección es el título que le dio, que ahora lo vuelven a poner en valor a corte y confección y tiene estas canciones: La Vida, Tema de Luna, Las Calles Son Locura, Cordis, Semblanza de la Primera Cita, Motivos para No Esperar, Colores de Voz, Cuidado con el Viento, Fotografías, La Vita y corte y confección.
Bueno, bien, lo mejor para ese nuevo trabajo, ¿no?
Sí. Siempre anda cantando y siendo solidaria en distintas organizaciones barriales, Laura Bayaco. La verdad que siempre inquieta, ¿no? Siempre.
Bueno, para después de la tanda tenemos algunas actividades más que te parece...
¿Y Materia Oscura en qué anda?
Materia Oscura va a haber el sábado a partir de las...
¿De las 2 de la mañana?
No, de las 21. Ya te digo quiénes van a estar presentándose en el lo que sería la marquesina, ¿no? Sería la cartelera. El culto de la Hermandad Negra, este sábado a las 21 horas, va a estar presentándose Vampire Destroy, va a estar Walter Godoy, Pamela Vanina, Fuego Negro y Colapso. Algunos son los nombres artísticos, ¿no? Estos, después, bueno, está el clásico Micrófono Abierto.
¿Vos tenés nombre artístico?
No, yo soy Maximino López, así exactamente. Ya bastante ficción con ponernos un nombre y un apellido, ¿no? Ya con eso alcanza. Para mí, qué sé yo, para mí, ya con eso alcanza. No hace falta más.
¿Y te acompaña el guitarrista?
Va a estar en el evento. Sí, siempre está. Acompaña el que sube a leer. Después.
¿Pero a vos te acompaña?
A mí también, sí. Ah, musicaliza, bueno. Claro. Musicaliza con el bajo, va tanteando lo que va leyendo el que se presenta y el sentido de lo que va leyendo como para darle una nota que sea acorde a lo que uno está leyendo, ¿no? Dándole el suspenso.
Le pone Necro, garra.
Necro, sí. Necro es un poeta, escritor, bajista, músico, acompañante de Hernán Ruiz Moreno, que es poeta y también es poeta y recitador, escritor. Y bueno, Necro, que se hace llamar en el evento Truman Pavote, ¿no? Así que siempre es muy, muy risueño el nombre, muy gracioso, y la verdad que despierta una gran alegría, ¿viste? Como es un lindo evento.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar. Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras la música que quieras.
Reconstruyamos la Universidad Nacional del Sur. El pasado 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca vivió la peor inundación de su historia y nuestra universidad sufrió grandes pérdidas. 10.000 metros cuadrados bajo agua, laboratorios y equipos de primer nivel destruidos, más de 70.000 libros perdidos, entre otros daños. Hoy te invitamos a aportar tu granito de arena para reconstruir espacios de aprendizaje, cultura e investigación. Cada donación cuenta. ¿Cómo donar? Ingresa en reconstruir.uns.edu.ar o dona directamente al alias reconstruir.uns a nombre de la Fundación de la UNS. No dejemos que el agua se lleve nuestros sueños.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
llora el sauce al viento, lágrima y sal, sigo en mi penar, buscando la flor, peregrino, sufro el dolor. Solito hay ser, sin tu querer, vivo esperando tu amor. Por un cauce muerto de arena y sol, voy buscando el gris pa' volverlo azul. Peregrino, sigo mi cruz, solito hay ser, sin tu querer, sigo esperando tu amor. Solito hay ser, sin tu querer, sigo esperando tu amor.
Cantorazo, Marcelo Chanampa. Riojano, el cantor, gran cantor, Vidala de la Espera. Marcelo Chanampa era integrante del grupo Tantea, que actuó en Cosquín en el año 90. Desde ahí lo conocí, después en un tiempo nos visitó en el programa y dijo, vos, era el grupo que ganó en su momento el Cosquín para Nuevos Valores, ¿no? En el año 90. Gran grupo. Y bueno, tiene una voz impresionante, integrante también de grupos vocales, entre ellos otro, un grupo Consonante, que es un grupo vocal de excelencia también. Y que, bueno... tiene un repertorio bastante diferente de los cantores habituales y que es lindo. Tiene un colorido de voz muy, muy interesante.
Bien, Omar, yo tengo algunas noticias más que tienen que ver con eventos. Trato de ir a lo gratuito, ¿no? Para favorecer este... Acá está el evento Leer y Comer, el sábado 4 y domingo 5 de octubre, en Concepción Arenal y Warnes Cava.
Se trata Chacarita,
por ahí, sí, por ahí. Verdad. Los chicos tienen cita con la creatividad, a pintar con Milo, junto a Milo. Milo es el pintor, ¿no?
Famoso, ah, sí, sí, dibujos, sí.
Este, sí. Se llama Leer y Comer el evento y se ve que, bueno, es para llevar a los chicos, hacer dibujos con él, quizás chicos y no tan chicos, ¿no? Es un pintor, un artista chaqueño, reconocido. Chaqueño.
Chaqueño.
No sabía.
Sí, sí.
Sí, en Banfield también hay un mural de él. Por Banfield, tiene obra por todos lados, Milo.
Sí,
la que,
sí.
Está siempre ahí, vigente. La verdad que, bueno, un momento para ir y ver, por lo menos verlo en acción.
Claro.
Como se dice.
Dicen que pintar te calma los nervios.
Sí, sí. Que no confundamos pintar, aunque es lo mismo. No,
¿no? Con
pintar una pared.
¿No? Con brocha gorda, claro. No, con pincel finito.
Claro, con pintar para pintar un cuadro, ¿no? Y después está el sábado y el domingo en el paseo de la estación Parque, en el complejo multipropósito, así se llama, acá en la estación Parque, ¿no? En Güemes al 700 va a estar la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. También la entrada es gratuita, va a haber DJs, va a haber grupos, pero bueno, la cerveza por supuesto se paga en este caso, ¿no? Pero hay cerveza de todo tipo, así que al que le gusta mucho la cerveza, es para aprovechar. El sábado va a estar hasta las 23 horas.
Sí.
bastante, ¿eh? ¿Y el domingo? Cierra un poquito antes, a las 9.
Ah, está bien. Hay que ir a trabajar, a dormir, porque al otro día hay que trabajar.
Sí, 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 pero qué bueno, ¿no? Lo de los eventos que se vienen haciendo en el complejo, la estación. Y después, bueno, quiero comentar que están los recitales en el Fauré. Viernes 3 va a estar la fiesta del rock nacional. Van a estar tocando Tonga Galván, Fito por Estefanía Caviglia y Peperina. A las 19:30 horas en el Fauré, al lado de la estación Avellaneda. Dice, bono contribución, 2.500 pesos. Homenaje a la leyenda del rock nacional va a ser el día 4 de octubre, el sábado a las 19:30 horas. Acá hay una imagen de los Beatles, un afiche. Va a estar tocando Never Before, La Máquina de Flea y Caballero Místico. Esto el sábado. Y el domingo, dice, Festival Esencia en el Fauré. Competencia de freestyle volumen 2. También a partir de las 19:30. No, de las 19, más temprano. Entrada, esta dice, alimento no perecedero. Así que bueno, eventos también, en lo que es el Fauré. Cine también gratis, películas, el 2 del 10. Todas las películas van a estar dándose en el Cine Teatro Municipal Wilde. El 2 del 10 a las 18 horas, el 2 del 10 es mañana, a las 6 de la tarde. Van a estar dando Sexto Sentido. ¿La viste, Sexto Sentido? Con Bruce Willis.
¿De qué se trata?
Bueno, yo ahora me la tengo que acordar, pero creo que es una película de suspenso de un chico que veía... Es el del meme Veo Gente... ¿Veo gente qué? Veo gente dormida, ¿no? ¿No? ¿Cómo era que decía el pibe? Veo gente muerta. Veo gente muerta, ahí está. que el pibe como que veía el futuro, lo que iba a pasar, ¿no? Bueno.
¿Ciencia ficción?
Pongámosle, ¿no? Sí, sí, ciencia ficción, la verdad. Mucho suspenso. Bueno, fue muy exitosa la película.
¿Sabés que la de suspenso y la de ciencia ficción no son mi especialidad?
¿No te gustan?
No.
A mí depende cuál.
Le esquivo. ¿Sí? Si hay que mirar, miro yo, pero...
Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho las biográficas, por ejemplo. Las biográficas sí me gustan mucho. Sí. Y se lo tiene un director que le pone una impronta especial, me gusta bastante. Mm. Y los documentales argentinos también me gustan mucho, ¿eh?
Sí.
Después, bueno, el 3 de octubre a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, sería el día viernes, van a estar dando Los Pitufos. Es la nueva de Los Pitufos, ¿eh? No es la Pitufo 1. La nueva que salió de Los Pitufos. Y el 4 de octubre a las 20 horas, La Hora de la Desaparición. Es una película de terror. Esta es nueva, ¿eh? Hmm. O sea, el 4 de octubre a las 20 horas, La Hora de la Desaparición. Y también el 3 de octubre, o sea, este viernes, va a estar dándose Avellaneda Ríe, especial con Urbano. Este viernes a las 20 horas van a estar presentándose... Bueno, acá hay un montón... Yamil Peluquero, Anita Salomé, Ale Álvarez, S. Lepera, León Barrio Nuevo y Natalia. Bueno, esto es humor, ¿no? Natalia creo que es un término policial, ¿no? También, ya que tanto que hablamos de la policía, hablamos de este caso de narcotráfico, bueno, acá está el humor, ¿no? Natalia debe ser gracioso también.
Eso cuando pasaban policías en acción.
Sí, claro.
Ahí está un Natalia. Sí.
Bueno, esto va a ser el viernes a las 20 horas también en el Cine Municipal Teatro Wilde, Avellaneda Ríe. Así que bueno, eventos gratuitos y cine también hay, ¿eh? Hay que buscar, pero acá hay, ¿eh? Mm. Solo, bueno, el traslado hay que pagarse hasta el lugar.
El traslado.
Y cerca, bueno, mejor.
Y la salida, y el regreso.
Y el regreso, ¿no? Tal cual. Así que bueno, está nutrida en los eventos. Después voy a ver si hay algo más de poesía o literatura dando vuelta.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas. empujón del diablo. Caballos alados vuelan a la luna, galope tendido, y un empujón del diablo.
Qué bueno, el Cuchi Leguizamón, uno de los grandes, grandes autores argentinos. Uno va a la ciudad de Salta y en una esquina de la plaza de Salta está una estatua del Cuchi Leguizamón, Gustavo el Cuchi Leguizamón, médico, autor, compositor, pianista, gran, gran autor argentino y escritor. Las mejores canciones folclóricas de Argentina son del Cuchi Leguizamón,
¿no? Sí, hay algunas entrevistas dando vuelta por YouTube a Cuchi Leguizamón. La verdad que muy interesante.
Me decías que en el Centro Cultural Mercado hay una actividad interesante.
Mañana también, un acto de apertura, dice, de la muestra del artista plástica, del artista visual María Claudia Martínez, Esculturas sonoras, acompañada del dúo Puente. Va a ser en el Centro Cultural Mercado, Colón 451.
Sí.
A las 19 horas. Va a estar acompañada de música, así que va a ser una muestra para aprovechar. El que pueda estar, que está por acá también, que venga y que aproveche. El que le gusta mucho la escultura, ¿no? Que es otro tipo de arte que nosotros tenemos que trabajarlo, ¿no? O sea, no es fácil encontrar, comunicarse con escultores y escultoras, ¿no? Me da la sensación.
Sí, pero también debe ser difícil analizar las esculturas.
Exacto.
Debe ser difícil.
Como también analizar el arte conceptual. Tenés un poco de todo, ¿viste? Ahí como algunos te explican algo que parece cierto y otros... Hay disfraces.
Mucho, ¿no?, humo.
Hay mucho humo, como diría. Vos me lo sacaste la boca, tal cual. Hay mucho
mucha
humo.
Mareda.
En el arte conceptual es el que es el Festival del Humo, claro. Hay que tener mucho cuidado.
Claro.
Y después, ¿qué te puedo decir? Este sábado 4 también se va a estar presentando Años de Grooving, que es una banda que se va a presentar en Mutar, ahí en la Avenida Mitre. Y también se va a estar presentando el sábado 1 de noviembre, otra vez, mirá, yo ya lo vi, Richard Coleman y el Trans-Siberian Express. El sábado 1 de noviembre a las 21 horas en Mutar, acá en Avellaneda, ¿no?
En Wilde.
Sí, Avenida Mitre 982.
Avellaneda Centro. Acá en pleno centro.
Claro, Avellaneda Centro, sí. Sí, es un lindo lugar para recitales. Todavía falta para octubre, pero bueno, ya anunció Richard Coleman, bueno, que fue integrante de... Es como el quinto Soda Stereo, ¿no? Es más claro. O menos, el cuarto, el quinto Soda Stereo. Un gran músico, así que bueno.
Bueno, ¿vas a leer poesías en algún lugar? ¿Tenés algún aviso parroquial?
El evento de Hernán Raíz Negra, el culto a la Hermandad Negra, ahí en la sala Motivos, al 3200 de la Serna.
De la Serna en Gerli.
Al 3200 en Gerli. Sala Motivos, búsquenlo, sí. Es como el parte del micrófono abierto. Y también...
La vuelta es peligrosa.
La vuelta es peligrosa.
¿O no?
Sí, y sí, porque termina tarde. Pero bueno, viste... lo que pasa, bueno, está cerca el Club Mercado también, hay un club que se llama Mercado también, está ahí cerca, en Gerli. Hay muchos clubes en esa zona,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que está bastante iluminado, la zona es iluminada igual, ¿eh? La verdad que en ese sentido, porque hay Gerli la parte de Avellaneda.
Esa. Villa Mercado.
Villa Mercado.
La Sociedad de Fomento Villa Mercado.
El hermoso club, la verdad, un techo alto, unas canchitas espectaculares, la gente está jugando al ajedrez... Están jugando ahí las damas, mucho movimiento, la verdad que es muy alegre. Quedó muy lindo. Y te decía eso, bueno, seguramente voy a estar ahí leyendo todos estos que te dije, acompañando a Raíz Negra, que va a estar leyendo seguro a Pizarnik, a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, todos los góticos, ¿no?
Claro.
Y bueno, esperamos el sábado, el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a tener a Francisco Garamona hablando con nosotros. Francisco Garamona es el editor de la editorial Mansalva. La editorial Mansalva es una de las grandes editoriales pioneras independientes de Argentina, con un catálogo, bueno, con varios artistas que él editó, como Rosario Blefar, y bueno, como en este momento editó a Lucía Puenzo, que es una directora también de... También
la aparte, hija de Puenzo,
claro,
el famoso.
Sí, tal cual. Y bueno, nos va contando un poco Garamona... Francisco, qué es lo que está haciendo él, viste, qué otras actividades se está dedicando, porque bueno, también canta, compone, claro, hace películas, es director, y también todo, cómo ve el mundo editorial, libresco y las letras en general, ¿no?
Claro.
Desde su visión. Claro. Así que bueno, eso para el miércoles que viene.
Bueno, nos vamos. Gracias, Marcos, como siempre. En todo jugador de toda la cancha. Totalmente. Nos apoya en todo, sin él nosotros no somos nada. Así que agradecer a las autoridades de la Dirección de Medios de la Universidad de Avellaneda. El próximo miércoles nuevamente en otra edición
nos
más.
Nos vamos escuchando aquí.
Nos vamos, claro.
Muy bueno.
Un tema pedido por vos, sí. Que Hugo Jiménez Agüero, el gran cantautor santacruceño y chaltén, sí, que es uno de los cerros de Santa Cruz.
El primer tema me encantó.
Sí. Bueno, y este también es muy lindo, muy lindo. Chaltén. Muchas gracias y hasta el miércoles próximo.
Madre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros, y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mi
mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken,
Aoniken, Aoniken,
Chaltén. Aoniken,
Aoniken, Aoniken,
Chaltén. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken,
Aoniken, Aoniken,
Chaltén. Aoniken,
Aoniken, Aoniken,
Chaltén.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB.